Cuide a su mascota, pedazo de animal. Nuestra habitual sección dedicada a los animales. Uh-huh. Y hoy tenemos objetos, atención, objetos que pueden lastimar a su mascota. Señora, muchas de las cosas que usted y su familia usan a diario pueden lastimar a su mascota.
Sí, sí.
El diario, sin ir más lejos. Simples objetos de la casa que pueden considerarse inofensivos pueden ser armas mortales para un cachorro. Mm. Atención, vamos a ir directamente a los ejemplos. No utilizar químicos para el jardín. No, siempre es mejor un jardinero. Sí. Que un químico. Productos químicos, señor. Ah, yo creí que tenían un farmacéutico ahí de jardinero. No, porque claro, el farmacéutico no es tan tolerante con las mascotas. Ah, usted dice que no hay que usar insecticidas.
Claro, usted tiene hormigas.
¿El insecticida mata al perro también?
Sí, claro.
Ah, si usted tiene como mascota un insecto, desde luego.
Muere al instante.
¿Quién va a tener como mascota un insecto?
Niños meten en frasco insectos.
Sí, señor, tiene razón. Yo conozco muchos niños que introducen en frascos transparentes
bichitos de luz.
Toda clase de moscas, bichos de luz,
mariposas.
Etcétera. Al bicho de luz lo meten dentro y cuando es la noche
lo destapan.
No. El bicho de luz, el niño nunca hace nada, nada más que meter el bicho de luz dentro.
Sí, es verdad.
No, y a la noche, cargo después, el mencionado batracio a favor de sus posaderas luminosas, comienza a emitir una inconstante luminosidad. Esto llena de sorpresa al niño, quien dice, oh, este insecto se prende y se apaga. Y a renglón seguido, el niño mata al insecto. para ver qué sucede.
Sí, ¿y qué sucede?
Para ver si sigue alumbrando después de muerto.
No alumbra más.
No alumbra más, lo cual prueba que es un verdadero milagro, ¿no?
No, pero bueno, de todas maneras, usted puede echar insecticida porque tiene hormigas a lo mejor en el jardín, que es bastante común.
Sí. Bueno, ¿dónde tiene hormigas?
En el jardín.
En el jardín.
O babosas.
¿O qué?
Babosas. ¿Qué tiene que ver la babosa en este momento?
¿Cómo que tiene que ver la babosa? No, usted tiene hormiga y el señor tiene babosa.
Babosas. ¿Usted qué prefiere, una hormiga o una babosa?
Yo en general soy más diestro con las babosas.
¿Cómo las combate usted?
¿Quién le dijo que las combato?
Ah, bueno, no, está bien. Es asqueroso ver una babosa. Usted abre, por ejemplo, la puerta de la cocina, mira el piso, un rastro así.
Un reguero de baba.
Reguero de baba.
Algunas tras de sí.
Sí, y un bicho espantoso, horrible, bueno, gelatinoso.
No. Estamos comiendo, Rolón. Sí. Estamos comiendo. Bueno, pero usted dijo que usted tiene hormigas, fenómeno.
No, digo, bueno, si usted le echa hormiguicida, la mascota se le va a intoxicar, se le va a envenenar. Lo mismo que, porque no es que solo mata hormigas, si usted mismo se echara este hormiguicida en la cara...
¿Pero qué voy a echar hormiguicida? ¿Usted cree que estoy loco?
No, le estoy poniendo un ejemplo.
Sí, me pone un ejemplo absurdo, que llego a mi casa y digo, bueno, y me echo hormiguicida en las axilas en vez de polvo pédico.
¿Este polvo pédico en las axilas?
Sí, me echo... En los zapatos tiene algún sentido, porque por ahí, por los agujeros, me entra una que otra hormiga.
¿Usted tiene agujeros en los zapatos?
Sí, efectivamente, ¿dónde si no?
Ajá, bueno, si no, como pone el pie, obvio,
claro.
Pero... digo, bueno, no, tiene que tener cuidado, entonces hay una serie de elementos que no son químicos tóxicos.
Sí.
Son más naturales,
¿para
aprobados por Greenpeace, ecológicos.
¿Para qué?
Para combatir los insectos.
Ah, bueno.
Y no lastimar a su mascota.
Muy bien. Algunas plantas son tóxicas,
sí,
doctor.
Sí, señor.
Así que no las... bueno, nada, que no se las... No le dé flores tóxicas a la... Bueno, eso no importa. Pero esto es importante, mire. Las monedas también pueden ser peligrosas. Algunas contienen zinc y puede causarle a su mascota vómitos o anemia.
O anemia.
Pero que, ¿usted qué usa? El perro de alcancía, como hemos dicho. en un programa, uno de los primeros programas del año, recomendamos esto, no usar al perro, ni mucho menos al gato, aunque al chancho sí. Como alcancía.
Sí.
Para guardar, ¿no es cierto? No está, no es mala la idea, porque como decíamos la otra vez, usted tiene una alcancía de yeso, ¿no es cierto?
Sí.
Y por ahí necesita guita para ir al bailongo y la rompe la alcancía.
Sí.
En cambio al perro, usted mete moneda dentro del perro, ¿no?
Sí.
Para guardar. Para edificar la casita, ¡fua! Le hace tragar moneda de 50 guita al perro.
Sí.
O algo. Y llega el sábado y se viene a bailar, que mata al perro.
No.
Bueno, no sé qué, y ese, no. Eso fomenta el ahorro.
Uh-huh.
Recién al perro lo mata, recién ya cuando
ahora
el perro va arrastrando la panza, no. Lleno de monedas, y usted dice, bueno, es el momento de empezar a construir.
Qué pobre, pobre vida el perro, la verdad.
Pero acá dice que las monedas que tienen zinc, le hacemos, yo nunca vi moneda de zinc. ¿Chapa de zinc?
Sí, sí, sí es cierto.
¿Moneda de 100 será?
No, de 5 será.
Sí, de 5, no de zinc. Ahí está. Pero si le ocasionan vómitos, mejor.
¿Por qué mejor?
Y por ahí vomita, qué sé yo, 15, 20 mangos.
Dice que es una máquina tragamoneda el perro. Usted le pone una de 5 y lo hace vomitar a ver si gana.
No hay que dejarle que trague monedas el perro.
No, no.
Señora, deberá estar atenta si su perro muerde caños.
Ah, sí, sí, señor.
Oh, canillas. ¿Cómo va a morder canillas el perro?
Te perdona.
Las canillas de los diarieros son las únicas que muerden los perros. ¿Viste?
No,
caños
no.
De plomo. Dice, si son de plomo, el perro se puede quedar seco ahí. ¿En serio?
Claro, pues se intoxica.
Bueno, yo le voy a contar una anécdota que es real. Cuando era adolescente, yo trabajaba de aprendiz en un taller de radio y televisión.
Ajá.
Ayudando al técnico, ¿no? Que arreglaba estos aparatos. Cada vez que se caía una pieza del televisor, se la comía el perro, que estaba abajo. Era instantáneo. Yo, uno de mis trabajos era ese, agarrar la pieza antes que llegue la boca del perro.
Y no se trababa en lucha con el mencionado animal.
Masticaba la resistencia, todo eso, y se la tragaba, con alambre y todo.
¿Y no fenecía el perro?
No. A veces estaba un poco luminoso. A la tardecita.
Claro, cuando se tragaba las lámparas de aquellos televisores que eran con lámparas.
Uh-huh.
Sí, sí, sí.
Hay que tener cuidado porque los perros son muy rápidos a la hora de agarrar objetos.
¿De agarrar lámparas de televisión? Sí.
No, no, todo lo que a usted se le cae, tiene que tener cuidado porque si está el perro cerca, enseguida va a tender a agarrarlo y es muy probable que sea más rápido el perro que usted.
Sí,
sí,
sí, muy probable.
Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, está en su instinto apropiarse, ¿no?
Aparte, patas más cortas.
Claro.
Se desplaza más rápido.
El pique corto lo hace mucho más rápido el perro, ¿no? Sí, sí, sí.
¿Usted tiene mascota?
No, pero a mí, yo tuve mascota hasta que un día se me cayó la llave.
Sí.
Y se la morfó el perro.
Ay, ¿usted estaba adentro o afuera?
Afuera.
No.
Justo iba a abrir la puerta un día de... Nevaba justamente ese día.
No.
Nevaba, digo, ah, qué suerte que he llegado a mi domicilio, pensé. Yo pienso como Batman, veo con
un globito.
Globitos, un cuadrito que se me hace aquí. Y digo, oh, qué suerte que he llegado a mi domicilio porque está nevando. Oh, dije, se me cayó la... Y ya se la había tragado el perro. Entonces, bueno, traté de inducirlo al vómito.
Sí. ¿De qué manera?
Bueno, lo llevé a una disquería que hay en la esquina. Y le hice escuchar las canciones que ponían para promoverlas.
Sí.
Estuvo al borde el perro, pero después le empezó a gustar.
Vio cómo es.
Y bueno, se hicieron las 2, las 3 de la mañana, el perro no vomitaba, yo lo revolví un poco, qué sé yo.
Queda la segunda alternativa, ¿no?
Y quedaba
es la peor.
Segunda alternativa, extraje un cuchillo.
¡No!
¡No, no! ¿Cómo?
Entre mis ropas extraje el cuchillo de la repartición.
Sí.
Y dije, lo miré fijamente y le dije, esta te la debo, hermano. Le dije a mi perro, que se llamaba el Malevo.
Sí.
Y...
¿Pero qué?
No me diga que lo tajeó, lo abrió.
Ya lo despanzurraba.
Sí, pero ¿cómo? ¿Lo vio venir el rope?
Y, y el perro me vio.
¿Y sí?
Y ahí nomás vomitó.
Se metía la patita en la boca el perro.
Se metió la pata en la boca, puso los ojos en blanco para arriba y cayó la llave limpita. Limpita es un decir.
Claro, es un modo de decir. Qué barro, no agarró nunca más nada este perro.
Y no, entonces le di salida al perro, lo di.
¿Cómo lo dio?
Lo di.
¿Cómo va a regalar?
¿A dónde lo dio los perros?
¿Cómo?
¿Qué se piensa?
Lo di.
¿Y a quién?
A un carnicero.
Bueno, puede tener una vida bastante dichosa, un perro...
Liga huesos todo el tiempo,
claro, recorte. Yo soy corta, probablemente.
¿Por?
Y porque yo conozco...
No me va a decir que el carnicero...
Efectivamente, sus peores temores se ven confirmados por mi reloj.
No me diga
que... Este carnicero poco escrupuloso que yo conocí, al principio tenía una conducta irreprochable, pero después vino una época de vacas flacas.
Sí. Uh-huh. Que son las peores para el aprendiz.
Son las peores para el carnicero. Y nadie le compraba, el negocio andaba mal. Incurrió en deudas de juego, y de fuego también. Uh-huh. Pues se le incendió la carnicería. Le agarró fuego un chorizo.
Ah.
Se propagó y se le prendió fuego la carnicería. Y quiere ver los vecinos, en vez de apagarla, iban y...
Y le robaban...
Y choriciaban. Los vecinos acudieron en masa con panes en la mano.
Ya partidos al medio.
Que se está incendiando la carnicería. Y churrasqueaban ahí todo y nadie apagaba.
No, aparte un olor rico venía. ¿Qué incendio salvó?
Los bomberos mismo. Decían. Iban a menos. No tirás. El chorro lo tiraban a otro lado.
Sí.
Y iban a menos.
Falta mucho, dice, para el vacío.
Y entonces este muchacho empezó a reemplazar la carne de vaca por carne de otras bestias que mataba él mismo por ahí.
Pero no va a comparar la carne de vaca con la de un perro.
No, pero...
¿Pero cómo es el lomo un perro?
Yo nunca comí un perro. ¿Cómo? Por ahí no me doy cuenta. Yo un churrasquito chiquito.
Él sabía quién se lo vendía. Ponele, entre medio kilo de milanesa le encajaba un cuarto kilo de perro.
Ya, le iba mechando.
Y salía a la noche con unos amigos
sí.
A cazar perros, gatos.
Oh. En la carne picada se puede meter mucho.
La carne picada no, ahí ya ni carne metía. En la carne picada metía todo.
¿Todo perro?
No, todo lo que encontraba.
Qué bárbaro.
Patos viejos.
Es de verdad. Sí, no,
y se hizo rico.
No me diga,
pues. Porque a la gente le empezó a gustar esa carne, ¿sí?
Esa picada especial, dice.
Sí, esa carne picada especial que me trajo la otra noche.
La que viene con cordones.
Sí.
Ya le ataba la carne sola.
Sí. De charol. Así que
pobre
yo lo conocí porque...
¿Usted no me diga que compraba carne ahí?
No, yo lo conocí del siguiente modo. Yo era verdulero. Sí, y entonces él me dijo... Vio que a veces se unen las carnicerías y la verdulería.
Sí, señor.
Y él me vino a ver, a mí me iba mal también.
No tenía salida la papa,
nada,
la batata.
La papa, la batata, nada. Uh-huh. Y dice, ¿por qué no...? Utilizamos el mismo local, así nos ahorramos el alquiler. Y yo también arreglé con otro comerciante que también quiere compartir nuestro local.
¿Carbón o algo de eso?
No, farmacéutico.
¿Cómo farmacéutico?
De la farmacia, verdulería y carnicería.
Uy, pero tan grande era el local.
No, era chico, pero nosotros éramos pobres. Pero nos ahorramos la balanza, por ejemplo. La balanza la usábamos las tres. Venía un tipo, se pesaba, atrás...
¿Usaban la del carnicero?
¡Claro!
¡Sí, tipo para pesarse! Lo sentaban ahí,
claro,
al tipo.
Claro, se salía el tipo, un chorizo, sacaban el chorizo, una batata, y así. Y una mano lava la otra, y las tres lava la cara.
Pero qué cosa, le digo... La carnicería y la verdulería me parece perfecto, está bárbaro, son dos comercios que conviven desde hace mucho tiempo. Pero usted va a coincidir conmigo que, digamos, un ámbito que no tiene la higiene que requiere una farmacia, lugar donde
sin embargo, van a poner andaba una inyección. Fenómeno.
A veces se iba al farmacéutico.
Pero aparte los remedios vienen envueltos.
¿Y la inyección? ¿La qué?
La inyección.
La inyección, bueno, a ver, si no estaba el farmacéutico, se la daba el carnicero que tenía más práctica.
Le identificaba enseguida al músculo, ¿no?
Claro, el carnicero para las inyecciones, yo le digo, mire, usted tiene más mano que yo.
Claro, para la carne.
Yo a lo sumo, usted me saca...
¿Usted el peso?
No, pero usted me saca, yo al tanteo le puedo reconocer una papa, una zanahoria, pero los músculos, le digo, no son lo mío.
Claro.
Entonces el carnicero decía, no, dice, el farmacéutico salió, pero dice, póngase ahí.
Sí,
arriba el mastrador de mármol, que era la parte de la carnicería.
¿Que lo acostaban ahí
al tipo? Sí, lo acostaban al tipo. El carnicero era muy delicado, porque a veces dice, espere que le caliento un poco el mármol. Y le echaba el aliento al mármol. El tipo, y ahí le daba la inyección, mientras las clientas miraban a veces, ¿no?
Me da un poco de nalga, decía la clienta.
Me había olvidado.
Yo le digo que yo no me le acuesto ahí porque está muy cerca, vio la cosa esa que corta la costilla, ¿cómo se llama? Esa sierra eléctrica. A mí me da un miedo. Yo cuando lo veo los carniceros...
Y lo que le pasó a uno que tomó un dependiente, el carnicero.
Sí, para enseñarle.
Al segundo día se le partió en dos.
No,
agarró una costeleta y encaró. Sí. Entusiasmado el tipo para hacerse el...
Sí.
Había unas minas que lo estaban mirando, encaró.
Sí.
Sí, si podemos ir al programa de Sofobis, dijo uno.
Quedó parejito, dice, pensaba casi lo mismo.
Ah,
no, muy peligroso.
Es peligrosísimo, sí, porque...
¿Usted alguna vez se animó a...?
No,
porque, aparte
no.
Vio que los tipos pasan los pulgares mucho.
El dedo le pasa raspando, le pasa así. Ah, no.
Parece ser que ellos disfrutaran con ese riesgo.
Disfrutan,
ese para riesgo.
Mí, disfrutan de todo, sí, disfrutan de todo.
Y aparte, no se puede distraer uno, eso, ¿sabe cuándo es peligroso? Cuando viene una clienta que a uno le gusta.
Por ahí sí, claro, porque él está mirando a la mina y está pensando ahí.
Corta otra costilla.
Y por ahí quedan dos dedos del otro lado y el tipo tiene que seguir.
Claro, disimula, tipo.
Ahora lo que sí, con el asunto del farmacéutico, este muchacho especialmente, ¿no? El carnicero empezó a vender bajo receta.
¿Cómo?
¿Cómo va? Porque él vio que el farmacéutico, cada cosa que le pedían, preguntaba, trajo receta y este lo mismo.
¿Y qué vendía?
Deme medio kilo de sotillo. ¿Trajo receta?
Qué bárbaro.
Se volvió un poco loco este muchacho, ¿no?
Sí, sí, sí. Y usted era el verdulero.
Yo era el verdulero.
Dígame, usted tenía esa virtud tan particular. Claro, uno que no es del metí a veces lo asombra. Que usted le pide al tipo tres cuartos de tal cosa y el tipo agarra, lo trae en la mano y cuando lo pesa está siempre ahí cerquita. Usted tenía ese... Usted tiene algo en la mano, por ejemplo.
Yo tengo algo en la mano y...
¿Le saca el peso enseguida?
Medio kilo.
Usted es un mentiroso.
Sí, mete miedo. Claro que es un mentiroso. Mire si va a tener esa sensibilidad tan extrema.
No,
¿por cuánto le erra usted? ¿Cuál es su margen de error?
10 gramos.
No es nada eso.
Eso porque el movimiento que uno tiene, que a veces no...
¡Qué bárbaro!
Para mí hay una regla media matemática, de que 4 naranjas son 1 kilo...
Es verdad, es verdad.
Algo...
7 naranjas son 1 kilo y cuarto.
Más o menos lo calculan a ojo.
1 kilo 3 cuartos, claro. Pero no sirve, porque escúcheme... No todas las verduras son del mismo tamaño.
No, digamos, todas
las zanahorias son iguales.
No, señor.
No.
¿Sabe? Era un barrio muy humilde. Nosotros vendíamos... las naranjas las vendíamos por gajo.
¡Qué buenísimo!
Claro, por ahí eran cuatro gajos, uno claro, para cada uno.
Cuatro gajos, cuéntemelo bien.
¿Es la cáscara se la queda usted? Qué bárbaro. ¿La cáscara la vendía también usted?
No.
Porque
no,
veo que hay cáscara. Hay gente que...
¿Puedo dar una idea con las cáscaras de naranja?
A ver.
Dejarla secar al sol y es un incienso natural. Lo prende en fuego y sale olor a naranja.
Es cierto, yo lo hago.
Es muy bueno.
¿Y el tatuaje? Usted se echa el juguito de la cáscara de naranja,
sí,
y después se pone una historieta de paturuzú. Se lo deja un rato ahí y saca y le queda el paturuzú en la mano.
¿En serio?
Sí, sí. Y después sale con una amiga y le dice, mirá lo que tengo acá en la mano.
Sí,
paturuzú.
Ajá. No, no sabía, pero, por ejemplo, yo le doy muchos usos a la cáscara. Por ejemplo, el que dice el señor...
Dientes Dracudracu, los corta y se los pone del lado de atrás. La cáscara es blanca, del lado interno.
¿Ah, sí?
Se pone dientes postizos.
Ah, está bien, yo lo hacía con papelito. Papelito de alfajor.
Sí.
Me hacía como una dentadura, todo así. Brillante y sonreía diciendo...
Horrible que era.
Es que en el barrio eso era bueno.
No... Bueno, antes se usaba.
El diente de oro.
¿Se acuerda?
Antes era otra de elegancia la que tenía una persona. Vos te comprabas un diente de oro y empezabas a sonreír de acá y la mina decía, oh, le voy a dar bolilla a este. Estoy saliendo con el muchacho del diente de oro. Ahora no.
Parece
ahora...
un restaurante el diente de oro.
Sí, el hombre del diente de oro, ¿no?
Sí.
Pero ahora no.
Ahora no se usa más.
No, ahora directamente...
Muy parecido a lo natural.
Tiene que ser parecido a lo natural. Bueno, pero, ¿de qué estábamos hablando? Ah, de cosas que le hacían daño a los perros.
Ah, cierto,
a las mascotas. Usted me sacó la conversación, me empezó a contar que era verdulero.
¿Yo?
El otro que se hacía dentadura de diente naranja, qué sé yo. Los productos de limpieza, señora, son peligrosos para los perros, especialmente las escobas. No, dice... Especialmente los productos de piso, porque usted pone, limpia el piso con un producto que tenga
amoníaco, por ejemplo,
amoníaco, algún componente venenoso, y el perro lo lambe.
Claro.
El perro lambe el piso, ¿vio qué costumbre que tiene el perro de lamber los pisos?
Sí.
Y se queda acá y redondo. Incluso los chicos a veces tienen esa costumbre, que yo el otro día estaba mi hijo lambiendo el piso,
sí,
y vine a la carrera, yo lo vi, él estaba...
¿Para alzarlo y sacarlo?
No, le encajé una patada. Y le dije, Jonathan...
Dando vuelta al pibe todavía.
No lambas el piso, le digo.
Muy bien, no, estuvo correcto.
Claro.
Lo que pasa es que
yo la madre discutí con la madre. Sí. Y dice, dejalo que lo lamba todo lo que quiera. Dice, que yo lo limpio con productos todos naturales aprobados por Greenpeace.
Está muy bien, está muy bien. Ahí ve, puede poner mientras limpia la naranja famosa que decía el señor, la cáscara, o la cáscara del limón. A mí me gusta más el olor al limón.
¿Sabe cuál es la trampa de esos productos químicos? Que le ponen perfumes, frutilla, limón, y eso es lo que tienta al animal, pues se cree que es un piso.
Claro.
Es jugo de frutilla.
Se cree que es una frutilla y es el piso.
Claro.
Y es un desengaño.
Tiene
¿eh?
Que poner olores claramente desagradables.
¿Cómo va a tener el piso con olor desagradable?
Por ejemplo, limpia el piso con olor a banana, ponele.
Sí.
Viene su hijo inocente que se
claro.
dice, ¡ay, una banana! Y ahí, no.
Olor a huevo podrido, cosas que sean repulsivas.
Es un desengaño.
Perdón.
Y además el desengaño, porque uno va con esta ilusión, ¡ay, una banana, el piso! Hay un jazmín, el piso.
Bueno, es así, esa es la realidad. A veces las cosas no son lo que parecen. Por ejemplo, este momento no es lo que parece. Es el momento de las noticias. Si a usted le parece...
Han llegado hasta aquí, hasta Berazategui,
sí,
caminando, así, a paso gimnástico como Pancho Ibáñez, los del noticiero, que son esos muchachos que están ahí sentados,
sí,
y que ahora van a decir lo siguiente. Pausa.